Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Cuando es lunes 16 de octubre de 2023. En la técnica nuestro gran don Juan Infante Cordero. Y la mesa, tengo el placer de compartirla con don Esteban Fernández.
Hola, buenas tardes.
José Antonio Hernández Papamora.
Buenas tardes, perdón por la ausencia de ayer.
Y doña Rocío Molina, nuestra estrella.
Buenas tardes a todos.
Bueno, pues, primer programa post-pinzoniano, ¿no? El último festejo, Juan, ¿no? De nuestra temporada taurina.
Sí, conmigo sí. Yo vaya, sí. Aunque a ustedes creo que os queda algo de niebla, ¿no? Pero yo sí que voy a echar de menos hasta marzo, para allá, ¿no? Bueno, las retransmisiones, todo lo que hacemos por ahí, que es lo que a mí me gusta. Y ahora con Rocío más.
Bueno, este va un balance positivo, ¿no?, de nuestra temporada radiofónica, ¿no? Hemos hecho todo lo que hemos podido.
El balance, hombre, lo solemos hacer siempre en diciembre, ¿no? Pero ya a bote pronto, pues mira, llevamos, yo qué sé, 7, 8 festejos retransmitidos, ¿no? Por lo menos que yo. Y después los lunes, pues no, estaremos siguiendo como todos los años, terminaremos con 50. O sea que podemos ir ahora mismo, pues yo que sé, 30 y tanto, 40 ya realizado, ¿no? Bueno, ahí está. Cada lunes con nuestras, yo que sé, los temas de actualidad. Y bueno, quizás hemos bajado un poquito después de Colombinas para acá. Quizás. Bueno, en el ritmo, pero ya lo recuperaremos, ¿no? No se preocupen, que venimos cargaditos
de noticias. Llegan noticias, ¿no? Dime. Vía WhatsApp y de aficionado de Huelva, que están muy contentos con la retransmisión, que le hace el lunes más ameno, que es el día peor de la semana, y dice, menos mal que tenemos por la tarde a Hispanidad Radio, que para escuchar hablar de toro, que es lo más que nos gusta. Y en fin, bueno, hoy tenemos una noticia, podemos empezar con una noticia un poquito mala, ¿no? La noticia de la fractura del...
Bueno, el parte médico que ha emitido...
El parte de David de Miranda... Uh-huh.
Pues sí, Pepe, el parte de David de Miranda, después de las feas volteretas que recibió en la pinzoniana, en una se quedó inconsciente, recordemos, por un momento. Pues nada, esta mañana ha tenido que acudir al hospital y allí se, bueno, pues el parte dice, presenta fractura desplazada de la apófisis transversa derecha L4 y deberá permanecer en reposo absoluto al menos 3 semanas a la espera de ser de nuevo valorado. Así que nada, pues él le agradece a través de sus redes sociales pues tantas muestras de cariño y desde aquí también le enviamos un fuerte saludo y una pronta recuperación.
Uh-huh. Nuestro experto, don Antonio.
He visto incluso pues en sus redes, en su página, ha publicado incluso una imagen de la radiografía donde se ve el trocito de vértebra arrancado, roto y arrancado, lógicamente, porque ahí se inserta el músculo y al romperse, la tracción del músculo lo desplaza.
¿Es un producto del pitonazo o de la caída?
Yo no lo he visto, pero probablemente sea más probable de la caída.
O del
cabezazo. Oye, el toro, lo has visto en las imágenes de la cámara, sí, de la emisión en directo que hicimos, sí, que el toro le dio... con la cabeza, sí, su cuerpo, sí, pero sí, fuerte.
Fue de frente, el chequeo quieto y vino de frente.
Exactamente, eso, como si te diera un martillazo, vamos, de...
Como si te cogiera un camión.
Si el golpe es de frente, la fractura es por la caída, cae.
Claro, 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 cayó claro, de espalda, claro, claro.
Entonces es, de la sí, caída. Sí, sí, si el golpe sí, es frontal, no se rompe la vértebra. Uh-huh. Sí.
Ponen el parte, ¿no?, sin afectación del resto de apófisis, platillos vertebrales ni del muro posterior. No sé si tiene algo
dentro de lo que puede ser cualquier, las fracturas vertebrales es la menos mala, porque sería más complicado si fuera en la apófisis, digamos, de la línea media o incluso del cuerpo vertebral, lo que es el cilindro de la vértebra del cuerpo. Uh-huh. En este caso es un poquito menos mala, pero...
Y él se quejaba antes, allí en la plaza que tuvimos con él, de la cadera. Entonces ahí dice, además de la exploración previa, se le observó en la zona posterior del muslo su fusión hemorrágica subcutánea. sin opalpar, opalgar, signo de rotura fibrilar. O los términos estos, con endoscopia sin evidenciar desgarro grosero. Dolor a la palpitación de espinosa y dolor a la palpitación de la zona espinilaica posterior.
Sí, es que recordemos que cuando en la segunda voltereta fue en la pierna, claro, en el muslo. Y ahí es donde habla de ese.
Esa es la segunda.
De hecho, allí en el callejón me decían, tiene un bulto en el muslo.
Uh-huh. Es un derrame, una rotura de algún vaso, sí, un vaso menor, pero un vaso, entonces hay un derrame interno por el golpe, un hematoma grande, y bueno, ese es el bulto, el dolor, lógicamente, porque al haber una rotura de fibras musculares, a lo mejor pequeñas, no de mucha relevancia, pero sí hay un derrame de una cantidad de sangre importante que produce ese abultamiento. Es una colección de sangre que se derrama al romperse en el golpe algún vaso.
Bueno, aquí lo importante es que le ha cogido al final de la temporada, que era su despedida y final. Es decir, que no es que le ha cogido ahora y decir, mira, está a mitad de agosto y le queda por delante 2 meses, ¿no? Claro. En fin y al cabo, son 3 semanas. Yo me imagino que a todos 3 más no se le quita nadie, porque estos son 6 semanas. Normalmente la tradición son 6 semanas. En fin, que tiene todo el invierno para recuperarse. Sí, sí. Evidentemente esperemos que se recupere lo mejor posible, porque hay que insistir que una de sus zonas más dañadas es la espalda, claro, claro, que es Honduras,
¿sí? No, el susto fue tremendo, así, porque se quedó en el suelo inerte un poquito, sí, y temimos lo peor, ¿no? Temimos
de que... Claro, porque ahí en fondo todos nos asustamos, porque nos quedamos evidentemente muy sorprendido, y gracias al agua, que es el agua milagrosa, ese resucita a todo el mundo.
Estamos viendo las imágenes.
Sí, es que nos están poniendo en el televisor aquí las imágenes para verlas.
En fin, nosotros le decimos que en verdad, un torero ya con su trayectoria, a lo mejor debe tener más registros artísticos y cambiar ese quite de saltillera tan típico suyo, que es muy arriesgado, en verdad que es muy arriesgado, porque no viene el toro embebido, viene con mucha fuerza, y el porrazo, claro, es tremendo, ¿no?
Y buscar quizá otro toreo más de conducción de la embestida que de la quietud. Es una seña de identidad suya, evidentemente, pero claro, tiene esta contrapartida, ¿no? Que los golpes siempre son, en fin, más frecuente, más probable y más dañino.
Él tiene una forma de torear y no lo va a cambiar.
No, y él dice que se lo reclaman, ¿no? Que se lo reclaman los partidarios.
Sus seguidores, es su sello, su identidad, su forma, y eso no tiene que cambiarlo. Si a lo mejor trata, pues claro, pues, es muy difícil, pero tratar de pulir a lo mejor algún pequeño detallito técnico para, digamos, entre comillas, cuidarse un poco. Pero bueno, cuando está delante un toro, ya.
Le sale lo que lleva adentro, se expresa como él lo siente.
Y que un toro es un toro, y las reacciones de cualquier animal salvaje son imprevisibles, y bueno, es complicado. Porque si te alivia un poquito pasándotelo un poquito más cerca, eso también al final el tendido también se nota y pierde su identidad artística.
Pero entonces, él nos decía, ¿verdad, Pepe? Luego ya fuera de, cuando ya había terminado todo, nos decía, es que yo siento que el público me lo pide.
Se lo reclama,
¿eh? Él dice, yo lo siento así.
Sí, sí.
Así que, bueno, contra el sentimiento.
Y percibe, claro, él percibe, claro, percibe eso, y percibe que cuando hace ese tipo de toreo, esos momentos de cuando se mete en el hocico del toro con la muleta, ve que enciende a los tendidos. Entonces, ese es su producto. Ese es su producto. Entonces, bueno, es complicado buscar el equilibrio entre arrimarse, ponerse en el sitio, darle a su gente lo que la tiene acostumbrada, y al mismo tiempo minimizar un poquito el peligro. Es muy difícil.
El riesgo, claro.
Bueno, ¿qué os pareció la tarde? El cierre de palo con la pinzoniana. Hubo un poquito menos gente que otras veces, ¿no? La convocatoria...
A ver, la convocatoria tenía un problema muy grave, que era la fecha. Yo el año que viene no sé cómo Jorge lo va a poder cuadrar, porque las fechas todas coinciden. Si tú tienes medio un puente y tienes la Feria del Caballo, como es natural, te va a costar mucho trabajo, salvo que traigas una primera figura, otra primera figura, cosa que evidentemente es muy difícil cuadrar las cuentas. La corrida, pues todos los que íbamos allí sabíamos que íbamos a ver 3 toreros de Huelva, de los cuales 2, pues lógicamente están empezando, y uno está más asentado, como David. Entonces, lógicamente ahí se le nota, o se notó la corrida. vamos a ver, o es, yo qué sé, juzgar a, por ejemplo, a David ahora es imposible, porque lógicamente él no pudo torear otro día. Si a la primera de cambio te pegan ese volteretón y después encima tiene esa lesión en la espalda, yo hoy no me encuentro con cuerpo para decir evidentemente si estuvo bien o estuvo malo, debió hacer esto, debió hacer lo otro, ¿comprende? Porque ya para mí es un héroe el hecho de terminar y matar a doctor con la situación que él estaba. Yo hoy no puedo decir, tenía que haber evitado los delantales y tenía que llamar a Verónica. Mire usted, vamos, eso ya otro día se lo puedo seguir, pero con lo que tenía ese día no le puedo seguir. Yo al menos eso es lo que yo transmití, el punto no, la hombría y sin saber nada de lo que tenía, pero sí estábamos dando cuenta que él estaba muy mermado. Muy mermado, y con agua, evidentemente, la espalda no se arregla las cosas. Y si tuvo un baja lotiquín, digamos, a la enfermería, allí no te van a poder hacer absolutamente nada, porque salvo que te hagan un TAT, te hagan eso, lógicamente no te va a salir una lesión.
No, una infiltración, ¿no?
Pero eso es un par dolor, un calmante, ya está. Eso es, ¿qué te van a poner?
En ese momento lo que tendría que haber hecho era dejar de torear, pero claro. Sí. También es verdad que los porrazos, todos, más grave o menos grave, duelen más cuando se va enfriando, cuando aparece la inflamación. Claro. En el primer momento, sí, la conmoción
hay que decir,
instantánea, pero
que no pasó a la enfermería inmediatamente después del
cuando ya percance, dolor le apretó, ya.
Claro. No, se empieza a que haya inflamado. Cuando acabó con el toro. Cuando le dio, acabó con su toro.
Claro. Claro, si no tenía que haber sido toreando con Quero, evidentemente, claro. Si yo hoy mató a su toro, eso es.
Después del porrazo siguió, hizo un sobreesfuerzo y siguió con la lidia.
Sí, de hecho, ya cuando me acerqué a él para tomarle un poco las declaraciones sobre el balance de la tarde, su gesto era de dolor, ¿eh? Claro. Y ya cuando en el segundo de su lote el gesto era un auténtico dolor. Sí. Y yo le preguntaba a su apoderado, digo, José Luis, ¿tiene que aguantar ahora aquí hasta salir por la puerta grande? Y dijo, lo que él quiera, ¿no? Porque... Pero es que salió, David cogió el capote y se fue al ruedo a continuar.
Mató el segundo toro y después algo que a mí yo lo recalqué, lo salir a hombro. Con la lesión que llevaba, sacar a una persona, esa persona así a hombro, la verdad que es un, yo qué sé, ya es rizar el rizo, de verdad, ¿eh? Yo son cosas que, hijo, el cuerpo y la salud están antes que...
El traqueteo de salir a hombro seguramente no le vino nada bien. Él decidió y él en ese momento pensó que podía hacerlo y lo hizo.
No, sí, por supuesto, está claro. Y después, si quiere, pasamos los otros dos, ¿no?
Bueno, quería poner antes, dentro de las novedades de este evento de Palo, ¿no? Es la del tipo de publicidad que últimamente está utilizando también Jorge, ¿no? Con los anuncios que le dan una épica muy bonita, ¿no? Que ha gustado mucho el año pasado y este. A ver si Juan técnicamente no lo puede poner, pero que ha hecho una convocatoria de verdad hermosa, ¿no? O sea, una evolución en la forma de proyectar la corrida.
Si te refieres a la cuña de... Sí, esa es preciosa, ¿eh? Tenía a ciertos amigos de Sevilla que vinieron el sábado aquí a Palos y cuando le mandé la cuña decía, qué cosa más bonita.
Pero vamos a escuchar, aunque sea todo lo pasado.
Pepe, qué cosa más chula. Pero eso que se va a poner antes de que empiece la corrida de toro, ¿o qué?
Ahora mismo te lo mando, Juan.
Vamos a ver si...
Ha salido el comentario de Rocío.
Lógicamente, porque le
gustó. Se notó que le gustó, ¿eh?
Le gustó y bueno, pues mira, eso es que quiere que te diga.
Yo creo que era... creía que era... que la anuncio era de Rocío.
Pues nada, eso no falta que yo diga que son las cosas del directo, ¿qué quieres que te diga?
Ahora sí, don Juan.
Ahora sí, a ver, llega.
A ver quién sale ahora.
A ver.
Ahora puede salir.
Ahora dale, ahora papá Bora.
Que se despeje la plaza de foráneos y palermos. Lo mandan los alguaciles, que son hombres de respeto. De las posadas cercanas han salido los toreros vestidos de pinzonianos, al uso de aquellos tiempos, en carros tirados por bueyes junto a sus banderilleros. Viene de primera espada de las tierras de Trigueros el afamado Miranda, que al miedo le mete miedo. De pinzoniana manera viene vestido con Quero, que reaparece orgulloso del susto de Cenicientos. Cierra el cartel un Silvera, hijo y nieto de toreros, torero de dinastía, que hace poco que es maestro. Despejen la plaza raudo que esperan en los chiqueros seis toros, seis de vitola, con sangre de toros buenos, de la casta del Marqués y el hierro marcado a fuego de los Domínguez Camacho, que desde Cumbres vinieron. Que suenen los pasodobles, los clarines y timbales, y que se inicie el paseo, que vuele alto el azor de las manos del cetrero para recoger del palco esa llave de los miedos. Que abran pronto los toriles para que salga el primero, que en esta plaza de toros coso del descubrimiento se lidia la pinzoniana por vez primera en los tiempos, con tres toreros de Huelva y toros también choqueros, en palos de la frontera, cuna del descubrimiento. Que Dios reparta la suerte para toros y toreros, y que ustedes, respetables de foráneos y palermos, toquen las palmas por Huelva, digan que palo es torero, y sirva la pinzoniana como homenaje sincero a la Huelva más torera y al mayor descubrimiento.
¿Has visto?
Venga, ahora
¿has
te
visto
toca.
Eso que yo decía, que qué cosa más chula, le decía a Pepe cuando me la mandó? Algo fantástico y precioso.
Bueno, seguimos con la corrida, con Conquero, con Silvera, con los toros, con la ganadería, que es muy impresentada, ¿no? ¿Os pareció bien el...?
Sí, hombre, bien, la ganadería, claro. Evidentemente el Marqués, la línea del Marqués, en Castel Marqués, pues un toro con fuerte. Cuerpo, fuerte, bastote en el sentido, la piel más batita, en fin, bueno, estos son detallitos técnicos que al fin y al cabo, el peso evidentemente ponía 515, 520, 525, bueno, aproximado, estaban todos muy igualados. La verdad que la corrida, digamos, yo para mí no ha terminado de romper finalmente. Tuvo sus detalles, tontos no fueron. Algunos más nobles que otros, pero había dos o tres que tuvieron sus complicaciones. Es decir, que unido a lo mejor al poco bagaje de los otros dos toreros, pues entonces sí que lógicamente hubo alguna faena que no hubo acople. Lógicamente esperado. Los toros no terminaron de entregarse del todo. Algunos estaban indecisos, por ejemplo, el toro de David. Con lo cual aumentaba el riesgo el querer hacer esa exposición cuando el toro no está claro. Eso lo vimos enseguida tanto Paco y yo. Con lo cual aumentaba. Y después, pues, Conquero pues, y Silvera, yo creo que estuvieron a buen nivel teniendo en cuenta el nivel que tienen y de dónde salen y de dónde. Claro. Y lo que yo le puedo pedir ese día a estos dos. Claro. Pusieron todo de su parte. Evidentemente, quizá, por ejemplo, yo que sé, no fue una tarde en los aceros, no fueron muy acertados. Hubo tres o cuatro estocadas infames, por no decirle de otras cosas peores, muy caídas, muy, en fin, atravesadas, en fin, lo que sea. Son cosas que a mí, evidentemente, no me gustan como tal, ¿no? Porque lógicamente la suerte suprema es la fundamental y es la base de todo, ¿no? Más allá después de que se den oreja, no se den oreja, eso ya forma parte de otro tipo de espectáculo. Pero yo, para mí, los dos chavales estuvieron bastante al nivel, sí, de lo que
hubo,
yo
ya hubo
lo que
cierta yo rivalidad, ¿verdad?
Bueno, hombre, claro.
No hubo quites entre ellos, no, se respetaron,
pero yo creo que también ellos estaban un poquito cohibidos en el sentido de decir, si me arriesgo, estoy más tiempo. Sí. De hecho, cometieron después el error típico de todo el principiante, y es que se pasaron de faena en dos o tres series finales. Sí. Y algunas veces, pues eso, por ejemplo, Emilio se pasó dos veces y eso le costó más trabajo, sí, después encuadrar.
Sí, sí, sí.
Y todo eso.
La espada y tal.
Y él, oye, seguía. Y él
un
seguía.
Detalle, bueno, muy bonito, dime, que no quiero pasar por alto, es el brindis emotivo, ¿no?, de Alejandra, sus dos compañeros, entre la primera vez que tienen la terna tan choquera.
Sí, hombre, yo no estuve, pero ese tipo de detalles, sin duda, son detalles de sensibilidad, ¿no?, de saber el lo que significa, ¿no?, el hecho histórico de juntarse tres toreros de Huelva, que hacía no sé cuántos años que no se daba la ocasión, y sentirse en ese momento privilegiado de ser, formar parte de un cartel en ese sentido histórico, y de, bueno, y compartirlo con los compañeros y con el público, ¿no? Entiendo que es de sensibilidad y de agradecimiento por estar entre los tres elegidos.
La cuadrilla bien, ¿no? También, ¿no? Hubo un puyazo último, ¿no? De
chocolate.
Chocolate, que fue tremendo, chocolate. Fue muy bueno, ¿eh?
El chocolate ha ido mucho con Manzanares, ¿no? Con Manzanares, o sea, imagínate el nivel de las cuadrillas.
Y Tornay en Banderilla también. Tornay
en Banderilla, a mí me gustó más Felipe Provenza.
Sí.
El último. Son gente, bueno, esa cuadrilla es sevillana entera, menos el chico este Provenza que es de Lisboa, pero bueno, vive en Sevilla. Y la verdad que están también muy toreados, porque prácticamente están con los chavales que están en Sevilla los jueves, están actuando.
Se nota que al final de la temporada estuvieron todos tremendos, ¿eh? Todos.
Sí, sí,
¿eh?
Sí,
todas
sí.
Las cuadrillas me gustaron una barbaridad. Sí. En colocación.
Hubo algunos detalles técnicos, pero se lo puede pasar a todo al público, a Paco no se le van. Los descabellos no le ponían el capote, no le echaban el capote, y los animales a veces estaban muy enteros porque las tocas eran defectuosas. Con lo cual, si el chaval va a darle y en ese momento falla, que es lo básico, el animal va a ir por él. No le estaban echando los capotes, Paco estaba encendido, porque hay que ver lo que se cuánto el de la derecha tiene que poner un capote, porque el animal enseguida cuando vaya por él, tú tienes que hacerle el quite al matador, ¿no? Y sin embargo no se lo hicieron. Son detalles muy técnicos que, bueno, al fin y al cabo no empaña la buena actuación.
Respecto a lo que decía de la fecha, era por la coincidencia este año de la Feria del Caballo, ¿no? No sé si lo comentó recién también el empresario algo, ¿no?
Sí, Jorge hizo alusión precisamente a eso, ¿no? Además, es que ha coincidido un puente muy largo también, con 4 días por delante. Uh-huh. Mucha gente pues aprovecha ese de viaje, luego la Feria del Caballo, que otros años no ha coincidido y este año sí, y con una pinzoniana que básicamente siempre ha tenido una buena respuesta general. Este año ha estado un poquito más floja la cosa, pero bueno, él estaba contento dentro de esos límites, pues hablaba de que estaba contento con los resultados.
Bueno, en sombra estaba llena, lo que pasa es que el sol sí, no te voy a decir que un cuarto o algo así, ¿no? Entonces, bueno, tienen que tener en cuenta que la plaza son 2.700, 1.500, 1.200. Bueno, las cuentas, al fin y al cabo, es que es muy complicado cuadrar eso. El año que viene no va a coincidir con la Feria del Caballo, si la Feria del Caballo tiene esa fecha. Tiene Sevilla, que tiene un rival que si Sevilla te lo pone un domingo, a ti te obligan a ponerlo el sábado. Es muy difícil, el círculo cuadra no existe, eso de entrada. Ya digamos que eso es muy complicado. Otra cosa es que después el cartel se arme más potente, pero bueno, eso ya es cuestión de la empresa, lo que quiera, el objetivo que tenga por delante y lo que quiera traer y que quiera redondear, porque con en cuenta que prácticamente es final de temporada, hay muchos toreros que ya prácticamente han cerrado. Despedida, hemos estado viendo lo de Zaragoza.
Bueno, pero es una corrida atractiva para muchas figuras también, aquí, que quieren venir a pinzonear.
Bueno, en esta fecha sí es atractiva, pero hay que tener mucho cuidado en los calendarios de cada torero, ¿eh? Sí. Que hay un torero que le gusta despedirse en Zaragoza, despedirse en Jaén, despedirse en Madrid cuando ve el otoño. No te creas tú que ellos se dejan ahí venir a una localidad que, igual que en abril, tienen el problema de la Feria de Sevilla. Que no quieren venir porque tienen la Feria de Sevilla. No vaya que les coja o les pase algo y les fastidian las 2 o 3 tardes, con quizás llevado todo el invierno negociando para entrar en Feria de Sevilla.
Sevilla y Zaragoza, que también tienen su festejo de San Jorge.
Es evidente, por eso. O sea que no es fácil.
Y ahora en el Pilar, ¿no?
Y ahora el Pilar, claro. Entonces, pero en fin, por eso quiero decirle que, hombre, la intención es bueno el tener todo esto previsto, pero bueno, el empresario sobra.
Bueno, y además de la pinzoniana, también ha sido un fin de semana también histórico, ¿no? Por la despedida de Jaén del cordobés, ¿no?
De los cordobeses, porque allí estaban padre e hijo y no sé si faltó el Espíritu Santo.
Más o menos.
La verdad es que yo lo estaba viendo en televisión en ese momento y comentaba con mi familia, ¿no? Un final feliz para una historia de una vida muy novelable. Ha sido una historia, una trayectoria de lo que ha luchado hace Manuel Díaz para que su padre lo reconociera como hijo. Al final, después de toda una vida luchando por eso, lo ha conseguido, y bueno, y él fue un poco el colofón a esa reivindicación de toda la vida. Y bueno, muy muy bonita la imagen de salir los dos de la plaza cogidos de la mano, del brazo, y la verdad que en ese sentido muy bonito. Y eso, y Manuel Díaz, que sin haber sido a lo mejor un figurón máximo en el sentido de calidad artística en el toreo, pero sí ha sido un torero muy carismático, muy querido por toda la gente, que ha toreado una cantidad de festejos enorme en todas las plazas habidas y por haber.
Una carrera muy buena.
Y que ha hecho una carrera profesional muy seria y que ahí está, ¿no? Que no será fácil de igualar para mucha gente. Entonces, sobre todo me quedo con la parte emotiva de que por fin consiguió que tu padre fuera a verlo a la plaza, que se retirara con él, que le cortó la coleta, y en fin, un colofón bonito a una historia que le cabe una serie de Netflix.
Esteban, ¿por qué Jaén? ¿Porque él tomó la alternativa allí? No, lo tomó en Sevilla, ¿no?
No, lo tomó en Sevilla, sí.
Sevilla.
Bueno, Jaén de entrada es para mí una de las mejores plazas de Andalucía. de eso de entrada, donde son 10.500 espectadores, la plaza es preciosa. Bueno, lo pudieron ver ayer perfecto, una plaza maravillosa. Llenar esa plaza, nada más que lo hizo José Tomás, de entrada, en los últimos tiempos, porque meter 10.500 personas que tenía un cartel que yo creo que hoy
ya
día
estaba lleno.
Hoy
día,
pero un poquito arriba quizás en la última, pero bueno, prácticamente lleno. Si no había 10.500, podía haber 9.500, vamos, tampoco. Y la verdad que la tarde fue redonda, porque el Curro Díaz estuvo soberbio, no, lo siguiente.
Sí, era los toros del Paralejo, ¿no?
Había de Sancho Dávila y después del Paralejo. Sancho Dávila se estropeó, que fue el primero de Córdoba, y después de lo de Paralejo. Paralejo, hombre, Paralejo es calidad ante todo, ¿no? Por supuesto. Esos jandillas no pueden fallar. Y después del, en este caso del Fandi, que también estuvo soberbio, puso cuatro pares de banderillas, que eso fue una para grabarlo y ponerse a los chavales a la escuela. Lo que se vio ayer, la verdad que fue muy emocionante. Más allá de, yo no hacía muchos años que no veía una plaza reventada pidiendo a los rabos, a prácticamente unánime. Ahí no hay presidente, por supuesto, mis compañeros presidentes de Jaén, por tanto reclamo los presidentes de Jaén por aquella famosa polémica que hubo aquí hace unas semanas, de que existen presidentes buenos en Jaén. Por tanto, lo del cordobés, pues bueno, lógicamente no es falta de decir merecido, o sea, una persona tiene carisma, el cordobés, por supuesto. Y cuando apareció el padre, pues ya desaparecieron los tres toreros, desapareció todo el público, ya se quedó Manuel Brito el cordobés, que en las redes le achacaban un poquito algunos de que había que llevar mucho protagonista a él, cuando el protagonismo lo tenía que tener su hijo. Que ese hijo, porque él era el que se despedía y el que lo tenía, y él y el padre colapsó un poquito todos los focos y todos los...
Pero bueno, eso son... ¿Cuántos años ha llevado Manuel Díaz?
30 años, ¿no? Sí. 30 años han sido de...
Sí, mira, empezó con Canal Sur, me acuerdo que lo retransmitió, se lo comentaron ayer, ¿no? Y bueno, pues...
Mira, aquí la provincia de Huelva se ha prodigado bastante, ¿verdad?
Sí.
Ha venido a mucho.
Ha venido mucho y ha sido un torero muy apetecible por todas las plazas, sobre todas las plazas terceras.
Sí. Era muy taquillero.
Muy taquillero. Tenía mucha conexión. Sí. Mira, él tenía una vez, recuerdo una conversación en Aracena, porque él toreó en Huelva una vez en plan serio, que hacía un buen torero, ¿eh? Lo que pasa que también estaba, digamos, mitigado por su sello.
Ahí está su producto, la imagen que él...
Y yo un día hablando con él decía, con lo bien que torea y esto, porque dice, pero entonces no sería el cordobés. Yo tengo que dar saltos a es que la gente viene a verlo, me lo piden.
Sí, bueno,
es que me lo piden.
Totalmente, claro.
Que le pedían a Jesús Lindo Brick. Sí. Y mira que torea bien. Lo que pasa es que él decía, torea bien, no me ve nadie. Así que yo voy a lo que voy. Y Manuel ahora mismo, pues bueno, se ha hecho su pequeña fortuna, su finca allí en Guillena, y la cual la conozco, y la verdad que es una maravilla. Tiene muy bien invertido su capital, en sus negocios, en solar y esas cosas. Y la verdad que chapó por él.
Ha sido un torero de los mediáticos, ¿no? De aparecer mucho en la tele, ¿no? De ser una persona agradable y que
y ha sido un
que
milagro,
tiene chispa con el
público. Ha sido un milagro que él pudiera echar este año, porque la espalda la tenía destrozada.
Sí, sí. Bueno, el percance este último de donde fue, donde la cogió con el capote.
Sí, bueno, eso fue últimamente
el año pasado. Recordar también que hemos empezado hablando de lesiones, que ha toreado con dos prótesis de cadera.
Eso las tiene,
en una caída leve se le sale una prótesis del sitio, un vástago del fémur, y se queda en la cama unos meses,
¿eh? No, lleva lo suyo.
Ojito.
En cuanto cogida también tiene una historial fuerte.
Sí, de hecho, no salió a hombro, que le insistieron los compañeros y los capitalistas en sacarlo a hombro. Y él insistía que no, porque que se jugaba. El hecho de abrir las piernas para montarse arcajada encima de un cuello de una persona... esas caderas se pueden salir de su sitio, que no tienen mucho tiempo de puesta, la última.
Aparte que él quería salir con su padre. Ese era el acuerdo.
Pero bueno, con acuerdo. Ese condicionante también de esas caderas de titanio.
Ya. Bueno, pues es la segunda despedida, ¿no? Tuvimos el fin de semana anterior, lo del Juli, premio nacional de tauromaquia, que se le han dado hoy, concedido por 25 años, y después del Julio tenemos el cordobés. ¿Qué quiere decir? Que es una buena o mala noticia, depende cómo lo vea cada uno, pero que, como es natural, pues habrá que, digamos, que intentar que las nuevas generaciones, pues, digamos, vayan ocupando estos puestos que van dejando la figura de todas, de las últimas dos décadas, ¿no?
Ha sido muy oportuno, ¿no? Digamos, ¿no? Retirarse el Juli y darle el premio, ¿no?
Bueno, hombre, eso estaba medio hablado. Como tú comprenderás, nos han acordado por la mañana, vamos.
A mí me recuerda un poco el momento de darle el premio, por supuesto, merecidísimo, no hay que discutirlo. Sí, sí. Pero un poco el momento me ha recordado a la parte de a la parte de cofrade, ¿no? Que últimamente es un tema que también ha dado que hablar en las redes, la designación del titular que preside el consejo, el viacrucis oficial del consejo de cofradías, y que últimamente se había puesto de moda por aniversario redondo, por 50, por 75 años, ¿tá? Entonces, bueno, esto también viene un poco a ahondar en esa línea que últimamente está de moda.
Pero bueno, si alguien puede poner de acuerdo, es Julio. En ese aspecto sí que no puede haber, lógicamente.
Bueno, el jurado, Rocío, que no puede...
Venga.
El jurado.
Un jurado compuesto por varias personalidades del mundo del toro, con representación de todas las partes que integran la tauromaquia. Bueno, pues Julián... bueno, el jurado ha destacado la concesión de este premio, que este premio representa el reconocimiento al magisterio, tanto dentro como fuera de los ruedos, de un referente esencial de la tauromaquia del siglo XXI, así como su implicación en la promoción y defensa de la fiesta de los toros y su compromiso social con los jóvenes y los más desfavorecidos a través de la escuela y la fundación por él creadas.
Eso de verdad es la labor, en verdad. Ese matiz último, ¿no?, de que en el Freixo hay la escuela taurina suya, digamos, tú creo que tú la has visto, ¿no?
Y la escuela de alto rendimiento, ¿no? El CITAR, Centro de Alto Rendimiento, financiado por en gran parte por él, y que de ahí han salido toreros que ya son matadores de toros, y algunos de gran proyección.
Digo, esa parte sí que es muy destacable, ¿no, Esteban?
Sí, hombre, sobre todo la parte también que afecta a ayudar a los jóvenes, fundación, todo ese tema de ayuda es fundamental que haya toreros que sean un ejemplo a seguir, más allá de que después pues siempre pueda tener sus partidarios o no partidarios, su toreo haya gustado o no haya gustado, como siempre, no vamos a poner de acuerdo a todo el mundo, eso es fundamental, más allá sabiendo de cómo nos la gastamos aquí, que por la mañana lo ponemos verde al torero y por la tarde lo hacemos un héroe, ¿no? Entonces, lógicamente, el Julián, bueno, el premio más que merecido, porque es el resumen de una labor, no es una temporada ni dos.
Y
ni
además
tres,
es una
cuatro.
Persona que siempre va a estar vinculada, sí, también por el tema ganadero, sí. ¿No? Su ganadería, sí, del sí. Freixo, ¿eh?
El Freixo, sí, el Freixo.
¿En Caste?
Claro, lógicamente, te lo cuento. Él tiene también su señor, que es Domé, que él está muy afianzado en el mundo ganadero y la verdad que es una persona muy, 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 muy inteligente, que siempre ha sido, bueno, siempre tenía chascarrillo con los compañeros, sobre todo de un tal Morante, que le decía, eso te pasa a ti para casarte con una de mes, y no te casas con una de pueblo como me he casado yo, ¿no? Que siempre estaban los dos tirándose pildorazo, en el buen sentido, evidentemente, ¿no? Pues nada, pues del Freixo, pues lo que tiene allí es casi todo, es Domé, es variante Domé. Él le ha gustado mucho a Daniel Ruiz, que es lo que él, y de hecho siempre se le achaca, bueno, achaca, en el buen sentido de que él ha modelado un toro moderno que hoy conocemos, toro de García Grande, ese toro más allá de que después las plazas terceras, que si más arreglado, menos arreglado, quitando ese tema, él ha modelado ese toro que hoy día es el que le están pidiendo la figura, de hecho casi todo el mundo va a un festival, todo el mundo quiere García Grande, y si no García Grande, pues quieren el Matilla, que es primo hermano. Entonces todo eso viene de por ahí, ¿eh? Ellos han ido pidiendo
y antes Cubillo, que, ¿no? ¿Eh? Y antes Cubillo,
pero ya Cubillo no es lo que es decir, Cubillo por ejemplo no te entra en Madrid, y García Grande sí te entra en Madrid. Entonces ese tipo de toro noble, que tú le puedes estar 12 minutos ahí dándole y exigiéndole circular, que decimos el mar toreo lineal, pero eso exige mucho, y ese es el toro que han ido sacando hace 20 años. El sector crítico, evidentemente, pues claro, habla de Moroncaste, habla de un toro muy igual, todo lo mismo, y siempre la misma ganadería, la misma figura, cosas por el estilo, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues ese es otro de los, no sé si ponerlo positivo o negativo, pero sí, que se ha creado un modelo de toro que es lo que ha ido pidiendo la figura, y todos iban detrás de él, ¿eh? Lo que dijese el Juli, lo que pidiese sí. El Juli iba para adelante.
En el pasado, uno de los novilleros de Huelva, que era Juan Ramón Jiménez, que salió en la quinta de David Miranda, ingresó en la escuela del Juli, ¿no?
Estuvo un año allí, creo.
Un año y pico. Y él volvió... de verdad un poquito, como se decía, amontonado de tantos conceptos que en la escuela le enseñaron, ¿no? Porque dice, yo creía que sabía de todo lo que tenía, y cuando llegas allí te
pones... otro mundo.
Claro, porque él también propiciaba el Juli, creo yo, en su tauromaquia, esa diversidad de teoría de capote, ¿no? Que él aprendió,
sí,
en México,
sí,
¿no?
Sí, claro, él pasó mucho tiempo en México, bueno, hombre, su plaza fue una Talismán, era un montón de México, y claro, el tipo de toro de allí, la variedad del capote. Yo creo que aquí tú a los aficionados le empiezan con un pase, bueno, con, digamos, con, que se salga de lo normal y no lo conocen.
Hay registradas más de 200 suertes de capote distintas. Y por estos lares apenas vemos 10, 12 a lo sumo. Entonces, bueno, nos perdemos una variedad tremenda, no, que en México sí se prodiga mucho más.
Cuando hace algo alguno, dicen, ¿esto qué es? ¿No?
¿Esto qué es?
¿Cómo se llama eso?
Y a lo mejor tiene casi un siglo de inventado el tal
siempre quite. Siempre hay un mexicano que ya en 1920 por ahí ya lo creó, no sé ni cuánto.
Creo que hay más de 200 suertes distintas, que fijarte lo complicado que es. Con un capote en las manos, 200 y pico formas distintas de moverlo con un toro pasando por allí. Pues existen.
Y sería de agradecer que muchos toreros lo pusieran en práctica.
Si no las 200, por lo menos sí amplía la variedad claro. que se maneja a diario. Es verdad, es también que hay algunas suertes que son de conducir la embestida, otras son de quiebro, otras son de... pero bueno, sí, es verdad que enriquecería mucho y le daría más vistosidad al espectáculo y más interés, seguramente, ¿no?
Pasa que hay un toreo, profundo, oficial, básico, la Verónica. Entonces, todo lo demás, lógicamente, son adornos, están considerados como adornos, que tienen, lógicamente, sus dificultades.
O gallegos,
sus temas, claro.
O gallegos,
bueno,
¿no?
Sí, son, parquita y cosas por el estilo, lógicamente.
Alejandro Conquero llevaba gallegando al caballo al toro, ¿no?
Sí, ¿eh? Eso, mira,
David Miranda no termina con una media, sino con una larga cordobesa.
Lo que pasa es que ahí hay un debate, como ha habido todavía la tauromaquia. Hay toreros largos y toreros cortos. Y toreros cortos, pero que son profundísimos, y por la gente de pie con tres naturales. Y hay otros que meten 20 suertes, y aquellos son pegapases, son 80 pases. Sí, ¿qué hacemos? ¿Dónde está el equilibrio? Eso es la magia de cada uno.
Lo que le pasó a Juan Ramón. Juan Ramón vino a torear un festejo en Niebla y quiso hacer de todo.
Claro.
Quiso hacer de todo, tenía como en la cabeza tanta...
Una gran virtud, no solo en el toreo, sino incluso en el deporte, es también ser consciente de las propias limitaciones y hacer lo que sabes hacer muy bien.
Eso es.
Lo que tengas muy bien trabajado y muy bien conseguido. Si sabes hacer bien cuatro quites, no quieras hacer seis. Haz bien los que te salen bien y luego poco a poco, con el tiempo, pues lo vas trabajando.
Claro.
Y lo vas ampliando, pero siempre que lo tengas bien trabajado y bien conseguido.
Sí, pero tú sabes, como aficionado práctico, sabes que es muy difícil, ¿no? Llegar a un nivel alto.
El capote es dificilísimo. Visto desde fuera, claro, cuando ve torear a una persona que sabe y que torea bien, visto desde fuera, eso lo hago yo.
No. O es muy vistoso.
Inténtalo, no ya incluso con un animal delante, sino hasta de salón. Hasta de salón tiene sus dificultades.
Rocío cogió por primera vez el capote en la entrega del premio Nuestra Raza de Toro y no podías con él.
Bueno, la primera vez que tú me hayas visto, No, sí pude. Además, José Antonio lo tiene fotos mías. Con el capote.
Ese capote era grande y pesado.
Decía que estaba muy.
Pero el peso es similar. De un capote a otro puede variar a medio kilo.
Sí, que pesa
arriba abajo.
Con mucho apresto se dice, ¿no?
Mucho apresto, sí, que... muy rígido.
Estaba Alejandro Conquero intentándome enseñar algunos pases.
Lo que pasa es que la tauromaquia ha cambiado, ha evolucionado, yo no sé si es mejor o peor. Y hace pocos años, cuando salía el toro, había unos subalternos que salían, te paraban el toro, tú lo observabas, y tú ya sabías, lógicamente, lo que tenías que hacer un poquito, porque te lo estaba mal. ¿Para qué tienes tú los subalternos? Hoy no. Hoy, lógicamente, el toro se da tres vueltas y allí tienes tú el matador metido en un rincón, en las tablas, en un rincón, y ahí te viene un toro medio cruzado, con lo cual te puede mandar al tercer anfiteatro.
Sí, está mal visto ahora que salga el peón abrir caminos.
Pero porque son los justos. Porque el toreo clásico de toda la vida, de todos los maestros, lo que sea, siempre tenía una cuadrilla que le marcaba los efectos. Y no iban a salir de primera a ponerse en un rincón allí para que te venga un toro cruzado contra las tablas. Y ahora tú le exiges que a ese chaval que te viene el toro cruzado, que lo pares y te les con cuatro Verónicas lo saques en medio. Y eso es casi imposible. Porque un animal que te viene cruzado, que te viene lanzado, que te viene a por ti de todo, es muy difícil que tú pares, temple y lo saques dentro. Si tú eres capaz de hacer todo eso, bueno, lógicamente, pues imagínate. Y esa es la tauromaquia de hoy, ¿eh? Es la de hoy.
Hace muchos años, hace mucho tiempo que se perdió eso.
A base de acostumbrar al público a que ya lo para el matador siempre, estaría eso. Hoy lo hace cualquiera. Un matador que eche por delante a su peón de confianza a pararle el toro y a enseñarle el toro.
Yo ayer lo vi.
Y está mal visto y le cae una bronca seguro. Vamos.
Ayer no sé cuándo si visteis la corrida de toros de la despedida del cordobés. Cándido Ruiz le hizo eso al cordobés en el primero de la tarde, en el que se rompió el pitón. Fue fabulosa la lidia que le hizo Cándido a ese primero de la tarde.
Sí.
a destacar, no sé si estáis de acuerdo.
Sí,
últimamente digo, el nivel de las cuadrillas es excepcional, ¿no? Está como nunca ahí. En la lidia, cuando están preparando el toro para la banderilla, hay capotazos cumbre, ¿verdad? Todas las tardes.
Hay capotazos que mordean al toro y capotazos que lo estropean. Entonces, cuando un capotazo es eso, es ese capotazo típico del tercio de banderilla, cuando lo conduce largo con el capote abajo y el toro a lo mejor parece que en el primer momento del embroque va como distraído y al final termina colocando la cara y siguiendo el recorrido del capote hasta el final. Esos capotazos son magníficos porque... digamos que enseñan al toro a ir largo y a poner la cara buscando el trapo, ¿no?
Sí, ahora un matiz a todo lo que estás diciendo, con lo cual es que eso es la Biblia. El otro día hubo dos o tres toros que se pusieron muy mal en banderilla. El compañero lo pasó fatal. Paco lo estaba cantando y era verídico. El toro tiene que estar a la segunda raya. Si tú me lo pones más afuera o le metes más adentro, por eso muchas veces que esos capotazos que son muy bonitos, muy plásticos, pero tú lo que tienes que hacer es colocar al toro donde tiene que ponerse.
Tiene que quedar
donde tiene que quedar para que el compañero tenga el sitio suficiente, cuadrar ahí, poder tener el recorrido para llegar a tabla.
Y una distancia,
si,
eso para recorrer.
Si
para
tú lo colocas muy bonito, estético ponerlo y me lo pones 10 metros más adelante o 10 metros más atrás, entras allí y aquello, el subalterno, cuando se ve, pone la banderilla, sale corriendo el pobre y llega allí y todo el mundo, ¡ah, la bronca! Porque se ha puesto mal la lidia anterior. Sí. Se ha empezado a ponerlo mal. Y todo eso, cuando se hace bien, pasa aquello maravilloso. Está todo muy bien. ¿Por qué? Porque están situados cada uno en su sitio.
Lo mismo que cuando se lleva el caballo, la forma de llevar todo al caballo, cómo tiene que estar colocado el caballo. Y una vez que la persona, el matador o el subalterno, que lleve el toro al caballo, el picador luego también está en darse cuenta si a lo mejor no ha quedado bien colocado. Avanzar un poquito el caballo o hacia la raya o los paralelos, en fin, son muchos detalles, muchos matices,
que aquí lógicamente
que influyen luego en el comportamiento del toro, para bien o para mal, ¿no?
Claro, el otro día hemos buenos puñazos, hombre, pues lógicamente los hermanos Carbonel, Paco Feli, lógicamente la cuadrilla Chocolate, la verdad es que el otro día el nivel de las cuadrillas fue muy alto,
y especialmente a esta altura de temporada que ya la mayoría están muy rodados y ya digamos que con el sitio más cogido, ¿no?
La cuadra también es muy buena, evidentemente, porque es fundamental que estén suficientemente adiestrados ya los caballos. El ruedo, como siempre, excelente, evidentemente. Entonces, pues muy, la verdad que todo
muy bien. Bueno, pues hoy no ha podido ser, pero a ver si el lunes que viene podemos tener aquí primero a Guillermo Luna, que hoy por desacuerdo, en fin, o malentendido conmigo, no hemos podido cuadrar que viniese y que lo queremos que tener en nuestro estudio para hacer una entrevista a esta verdad firme promesa de la novillería onubense, ¿no? Que ha nacido también en Triguero y que ha llegado muy lejos en muy poco tiempo.
2004.
Ha llegado muy lejos en poco tiempo en festejo. Ha llegado a la final televisiva de Canal Sur de
las Escuelas Taurinas.
De las Escuelas Taurinas, y de verdad que va dejando un sello muy bonito, ¿eh? De torería. Lo vimos nosotros en presencia tanto en Huelva como en Nerva.
Como en Nerva, sí.
Yo lo vi antes. Mira, estando yo en Triguero en el 2015, David dio en medio de la plaza, dio ahí una lección práctica y entonces estaba él, como lógicamente familia, pues ahí hay unas fotos muy bonitas, de David colocándole bien la muleta, no como Conquero cuando empezó, que dice que empezó con metiendo el pincho para adentro, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues la verdad, y él tenía entonces, desde 2004, eso era 2015, tenía 11 años. Rubito, gordito, no como está ahora. Ahora está mucho más delgado, diferente. Y ahí es donde le empezó a meter el gusanillo, hasta el 2022, el año pasado, que es cuando debuta, y ya esta temporada, pues bueno, 5, 6, 7 de festejo, 8 que ha tenido, con tantas dos orejas, en fin, la verdad que es una promesa, una firme promesa, porque está muy afianzado, en su escalafón, claro, evidentemente.
Está en la escuela de la Algaba, ¿no? Esperemos que pronto esté en la escuela de Huelva.
Eso, esperemos.
En fin, bueno, pues lo encauzamos para el lunes que viene. Y también habrá del Congreso Nacional de Tauromaquia, ¿no? De los presidentes, ¿no? Que eso es un tema que a ti te apasiona, ¿no? Y yo creo que es necesario, ¿no? Para enfocar la integridad del toro y actualizar el reglamento.
Me apasiona porque mi debilidad es que yo quiero... veo la debilidad de la tauromaquia. Muchas veces se habla aquí de los compromisos de la tauromaquia. Mi compromiso de la tauromaquia no es ir a una plaza de toros. Mi compromiso de la tauromaquia es que yo quiero ser partícipe también de la tauromaquia. quiero ser partícipe en el sentido de que mis ideas, las mías, las de muchos aficionados, se puedan llevar lógicamente a debatir, no a hacer lo que yo quiera, ¿no? A debatir, y lógicamente ese Congreso Nacional está montado así, para que asistan...
La Asociación Nacional de Presidentes.
Asociación AMPE, sí.
Que será en Madrid los próximos 27, 28 y 29 de octubre.
Viernes o domingo.
Y se hablará de la integridad, el reglamento, los nombramientos de los palcos, el tercio de vara, el indulto, y esos son los parámetros, ¿no? Es un tema peliagudo.
Lo mismo de siempre, que hoy no tienen solución, ni tienen arreglo. Pero lógicamente tenemos que tener ahí esto está montado, que por la mañana tú participas en
una ponencia,
te escuchas la ponencia y por la tarde te apuntas tú a la ponencia que tú quieres, para dar tus ideas, tu enfoque. No somos tontos y sabemos que evidentemente hoy no puedes tener un reglamento único, porque hay 17 comunidades en España. Y ya sabemos lo que son los reinos de taifa actuales políticamente que hay en España. O sea que sería imposible hacer un reglamento único, lo cual es una casa de locos. Porque el señor que está viendo la tele en Madrid, un festejo, mañana se lo ponen en Albacete y pasado se lo ponen en Francia, y él está creyendo que se puede hacer lo mismo en todos los sitios. Y ya sabemos que no se puede hacer en todos los sitios.
También hay una balcanización en el torneo en ese sentido.
Totalmente. Después, lógicamente, el tema, hasta que políticamente en el centro de España no haya un gobierno estable durante mucho tiempo y haya la mayoría suficiente para cambiar y hacer un reglamento único. Ese reglamento único, pues lógicamente, o por lo menos que sea de base para que el 70-80% de las comunidades lo puedan asumir. El intentar una comunidad como aquí de las nuestras, intentar hacer un reglamento único, es absurdo. Eso es un absurdo. Eso, el político que ha llegado se cree que va a arreglar eso. No lo puede arreglar porque las demás comunidades no van por esa sencilla razón. Porque tú quieres, no lo vamos a hacer. Y hoy día es mejor no tocar el reglamento nacional, porque sabemos el tipo de gobierno que hay con respecto a la tauromaquia. Entonces, pero todas esas ideas hay que recogerlas. El afeitado, todo el mundo sabemos que se afeita en todas las plazas, hasta en Madrid. Eso lo saben porque la legislación lo permite. Hay huecos legales y lógicamente no te pueden sancionar ganadero porque sabemos que el responsable ahí es la comunidad. Entonces esos recursos legales los utilizan los ganaderos y los utiliza el mundo taurino, los que después los ponemos como,
el caso Miura,
como,
¿no?,
como héroes, evidentemente, y después nos echan a pelear ahí. El reglamento es muy claro, todos los toros no pueden, todas las corridas de toros no pueden estar afeitadas, pero claro, después vas a una plaza tercera y te dicen, usted no puede analizar, no puede hacer nada, porque los plazos de tercera no se puede hacer porque no hay medios. Ya está, o sea que el presidente que está allí le tocó la China, haz lo que pueda. Entonces salen los platanitos, lógicamente, los pitones platanitos, en fin, que es lo que sabemos que hay en plaza de tercera, y plaza de primera y segunda, pues bueno. Un ejemplo, en Madrid, que se están trayendo toros por la mañana para probar lo que se hace cuánto, imaginarse, 26 toros se echaron para atrás el otro día. Vas a Zaragoza, un día se echan un montón de toros para atrás, al día siguiente se aprueba la corrida entera. O sea, que están las cosas como están. Entonces, estos congresos sirven para que, lógicamente, todo eso se vaya pasando. Tú expones tus ideas, tú expones la de muchos aficionados. Cuando aquí ahora me dice que están haciendo un reglamento nuevo, yo como aficionado me enfado y me indigno, porque yo quiero participar en esa elaboración de ese reglamento. Yo quiero que mi voz escuche, que venga un señor aquí y me diga, ustedes qué es lo que necesita, qué es lo que quieren, que reúna a las peñas, ustedes cómo ven en los indultos, ustedes cómo ven, se recoge la idea de los aficionados y entonces lo lleva usted a la comisión que usted quiera, pero primero escúcheme, por favor, escúcheme, es lo único que pido yo.
Son los puntos fuertes de esto, ¿no? La impunidad ante el afectado y la excepcionalidad del indulto.
Eso es, y yo como aficionado quiero que oigan mi palabra, que no me escucha nadie. Sí. Yo lo que escucho es que salga un cartel y fulitorea fulanito y menganito, y que el empresario es tal. Y esa es mi colaboración con la tauromaquia.
Bueno, pues esperemos
las conclusiones de... Pero bueno, me imagino que sé por dónde van ahí, claro.
Bueno, es fácil, mira, y al hilo de esto, ¿no? El Rocío Molina entrevistó a Andrés Nieto en el patio Guadilla de Palos, ¿no? Este señor que es delegado y que hace poco tuvo un reconocimiento muy bonito del ilustre Colegio de Veterinarios, que ahí tenemos el acta, un poquito para que lo leas, Rocío.
Pues sí, mira, viene a decir que de conformidad con lo establecido en los estatutos generales de la Organización Veterinaria Colegial y de acuerdo con las normas aprobadas por la Asamblea General de Colegiados y teniendo en cuenta la permanente y excelsa colaboración con los numerosos veterinarios de Huelva que han trabajado y trabajan en los espectáculos taurinos de Huelva, dentro de su condición de delegado gubernativo en tantos años de servicio, la Junta acuerda por unanimidad nombrar colegiado de honor a don Andrés Nieto Ramírez. De verdad que un encanto. Fue
Después de 35 años, creo, claro, de servicio.
Sí, y además es un señor que sabe lo que trae por delante.
y bueno,
sí.
Está muy dispuesto.
Porque ha trabajado y trabaja con lo más complicado, lo más duro.
Claro.
Ese debate lo hemos tenido desde que yo participo hace 11 años. A mí me es más fácil, a todos, es más fácil ir a Sevilla. Póngase usted una portátil. A ver, lo mismo, a ver qué dificultades. Y este señor está trabajando en las plazas de tercera y portátiles.
¿Por toda la provincia?
En toda la provincia. Que tiene que tragar carro y carreta para que un festejo salga adelante. Con lo cual ya sabemos que en algunos temas hay que llegar a una especie de ten con ten para que el festejo se pueda dar. Y ese hombre tiene experiencia suficiente saber de qué van las cosas. Si no es el novato que llega el primer día de día, esto que es pa, vamos a medir si las banderillas tienen 84, tienen 86. No son correctos, no se hacen, no hay banderillas. Y te carga el festejo.
No, y además todo entonces, lo hace con un buen talante, ¿no? Con amabilidad.
Claro, esa es la cuestión, la actitud, ¿no? Afable. Eso es. Qué importante es la actitud en todo. Qué importante.
Y después Rocío me comentó ayer un aficionado, ¿no?, que le gustó mucho las palabras de Arcángel. Yo no pude oírla porque en ese momento el pinganillo, sí, pero ¿qué podemos deducir de lo que dijo, ¿no?
La entrevista de Arcángel fue una de las mejores de la tarde, para mi parecer, porque él, bueno, reivindicaba, aparte de que era aficionado y que estaba allí en palo, bueno, porque quería ver ese cartel tan 100% onubense. También venía a reivindicar que bueno, que ojalá existieran carteles a nivel artístico en lo que a su profesión le compete, que también, bueno, que echaran, que los propios municipios de aquí, que los propios pueblos de aquí apostaran, ¿no?, por un carteles con artistas de aquí de Huelva, que aquí hay muchísimos, ¿no? Y bueno, la verdad que fue la manera en la que se expresó que fue increíble. Increíble. Hubo de la pinzoniana, hay varias entrevistas a destacar.
Bueno, nos está enseñando Esteban el cartel. El próximo tenemos el de Niebla, ¿no? Manzanilla.
Y primero Higuera. El sábado 28. Si quieres, lo tienes aquí. Si quieres.
El sábado 28, pero. Digamos, leer el cartel. El horario.
El cartel, bueno, a las 12 de la mañana, porque fue el festejo de un sitio tan tradicional y tan señero como Higuera, ¿no? El cartel, yo sé que a los aficionados aquí no les va a decir absolutamente nada, porque Alejandro Amaya es un rejonador mexicano, como es natural, pues imagínense. Oscar San Román es también un torero mexicano. Vicente Bejarano sí lo conocemos, ese sí, lógicamente. Alfonso Ramírez el Calesa es una familia de tradición también mexicana, en Aguascalientes. Sergio Aguilar, como es natural, ese sí es conocido. Esto están todos en 40 y tantos años, o sea que lógicamente.
Era Vicente Verano, era de la época de Miguel Carrasco, ¿cómo?
O sea, 40, y te puedo decir yo, 42, 43, 44, 45. Y los novilleros, Jaime Padilla, lógicamente, que es hijo de un hermano.
Sí, que ¿no? sí que es. Hace alusión, sí, el padre de Juan José en la pinzoniana a su nieto.
Jaime Padilla, sí. Y el otro, Ignacio Garibay, pues el apellido lo está diciendo, ¿no?, que también es mexicano. No sé yo de dónde viene este un conglomerado, esta mezcla.
Y ninguno de Huelva.
Bueno, hombre, por favor, de Huelva, bueno, pues aquí no queda ni novillo, pues son Fermín Borges Osborne. Pues sí. Bueno, Huelva, sí, bueno, Huelva. Bueno, hemos tenido.
Manzanilla, nos vamos a Manzanilla, que es la despedida de Silvera del toreo, ¿no?
De Emilio Silvera Padre. Emilio,
sí.
Silvera
el día 29, padre. El día siguiente.
El domingo. Domingo también a las 12, lo cual la gente va a comer tardecito esos días. Porque aquí hay tela. Emilio Silvera, después. ¿En el siguiente?
Julio Benítez, el cordobés, sí, Lama de Góngora y Diego Fera.
Diego Fera, que es portugués, vamos a internacional, todo fin de semana muy internacional. Y los novilleros, Pepe Martínez, que dice que es una joven promesa sevillana. Yo la primera que lo oigo, la verdad. Y el siguiente, Carlos Chocolate, la verdad que el nombre. Carlos Chocolate dice también promesa de Sanlúcar la Mayor. La verdad que no tengo el gusto de conocer a estos dos novilleros.
Y nos vamos a Niebla.
Y bueno, el ganado, bueno, mira, Salvador Domé, curioso. Entonces, Salvador Domé es fuertecito, ¿no? Hombre, no creo que vaya a venir aquí.
Bueno, ¿y el cartel que apareció este fin de semana?
Sí, venga.
Bueno, pues el cartel que apareció este fin de semana en Niebla, el 4 de agosto.
Sorprendente.
Sorprendentemente, que parece ser que va el que va a cerrar la temporada taurina, pues compuesto por Oliva Soto, Ruiz Muñoz y un novillero que de aquí de la provincia de Huelva que debuta con picadores, Alfonso Alonso.
Bueno, esta corrida tiene una denominación especial, dice la Alfonsina.
La Alfonsina.
Y también es. Tiene su matiz histórico, ¿no, Esteban? Es un invento, pero.
Digo lo que pienso. Pues,
sí, claro.
Pues lo voy a decir. No tiene ningún sentido bajo ningún concepto. Ellos han querido reivindicar a Alfonso X el Sabio, que conquistó esa ciudad en 1262. y donde se utilizó la primera vez la pólvora, la bombarda y todas esas cosas. Vamos a ver, en esa fecha Alfonso X el Sabio recopiló un montón de tratados y fueros y hizo las siete partidas, que es donde se mezclan todos los fueros habidos por haber. Y en esas partidas te dice bien claro que el toro refunde toda la normativa que había de España para arriba, el famoso toro nupcial que se celebraba para que el hombre tuviera virilidad en el matrimonio y toda esta serie de cosas que había, y ahí lo pasa al mundo caballeresco, donde se permite que el caballero es el que puede lancear, digamos, matar al toro y todos estos temas, ¿eh? Pero al revés, prohíbe que todos los gente de a pie puedan utilizar la tauromaquia para forma de vida, para ganar dinero. Todo aquel que digamos de hombre de a pie que cobre, y que eso estaba no solo visto sino lógicamente condenado. Incluso los abogados que lo defienden en un juicio estarían penados también por defender a un señor que hace negocio con el mundo del toro. Esas son las partidas de Alfonso X el Sabio. Eso, si ahora queremos reivindicar una corrida de en esa Alfonsina. Época con esas normas, pues bueno, pues sí.
Yo
pues
pensaba que eran los dos Alfonso, y
no,
ya me
no,
digo que
sí. No, hombre, no.
Ya digo, falta Alfonso Cadaval y ya está.
Si en el pueblo van a hacer una feria medieval y meten eso. Bueno, pues ya, venga, todo vale, pero históricamente yo he dicho que eso es una barbaridad, una aberración, porque precisamente en esa fecha era totalmente contrario la lidia a pie a ganando dinero. Parece mentira, hoy lo vemos una cosa la más natural del mundo, pero en aquella época no era así. Estaba mal visto por dinero que tú hicieses estas cosas.
La ganadería no la hemos dicho.
Uy, la ganadería es una mezcla.
Ya tenemos tres, ¿no?
Sí, Murube me parece que era Buenavista y Virgen María, me parece.
Así es.
Eso es. El cartel está no mal, súper mal diseñado para variar y para cumplir los precedentes de siempre.
Sí, tiene defectos de forma.
No me dice cuántos toros son. Yo no sé si van a ser cuatro, van a ser seis o van a ser lo que sean, porque te dice toro, Murube, y te pone los dos nombres, y después abajo te pone y dos novillos de Murube, el señor Oliva Soto y Ruiz Muñoz, que torean dos o cuatro.
Sí, luego tampoco tiene un teléfono.
Evidentemente, donde el que se quiera pueda sacar comprar la entrada, ¿cómo la compra? No tiene teléfono, no tiene nada. Y no es que esté recortado, es el cartel de que se puso en el display de presentación. Este es el cartel, con lo cual, pues yo no sé qué cartel, qué es lo que se quiere reivindicar, más allá de ver a Curro Romero arriba, porque lógicamente tiene su nieto, Ruiz Muñoz, al cual tuve el placer de presidir cuando debutó en Chiclana. Ruiz Muñoz, precisamente. Curioso, las cosas de la vida, la vuelta que da. Venga.
Estamos en el cierre, ¿qué te parece?
Venga. Hombre, yo me quedo, ¿verdad? Comparto lo que dice Esteban, tiene toda la razón, pero yo me quedo con la parte positiva. Y la parte positiva es que haya festejo en la provincia de Huelva, que se alargue la temporada, como ya ocurrió el año pasado. ¿Sí? También, hasta a primeros de noviembre.
Pues. Lo extraño es que en Niebla no se hayan dado este año más festejos, ¿verdad?
Uno, este es el segundo.
Lo del año pasado fue, cinco, y lo comentamos, fue milagroso. Benditamente milagroso, pero bueno.
Tiene una explicación, ¿eh?
Si mantiene un festejo o dos como se van a dar este año, lo firmo.
Una explicación: el año pasado había un equipo de gobierno que lo llevaba el PSOE, una alcaldesa, y dio cinco. Este año hubo unas elecciones, salió el PP. Casualmente un maestro de allí del pueblo, y es el alcalde, y ha decidido ahora, lógicamente, dar este festejo. Bueno, cada uno sabe lo que tiene en su casa, y ha sido por los cambios de gobierno, no por otra cosa. En fin, ellos bueno, sabrán.
Y también queríamos anunciar, ¿no?, que conocimos en las inmediaciones del Pastor de Palo, de que están haciendo un programa también taurino en la cadena SER de Aracena. ¿No? Poder tener sinergias con ellos y más adelante tener colaboraciones, que es muy bonito desde la localidad, sí, claro, y esa plaza tan buena. Y que la Peña Taurina de Ayamonte, ¿no?, por trabas legales ha tenido que cambiar el nombre, ya no se va a hacer solamente de Ayamonte, se va a denominar Puerta de España, que era una fórmula turística que tenía antes.
De Ayamonte, por decir, ¿eh?, para que acudiese
pues la Peña
la gente,
Cultural Taurina, sí, de Ayamonte, Puerta de España. Y
sí, bueno.
Va para adelante, que es
bueno,
muy bonito.
Hombre, ¿no? Ya por lo menos tienen el nombre. ya es algo.
Y hablando de niebla, quiero hacer mención especial, que lo habréis visto, la última reciente trayectoria exitosa de Borja Jiménez, al que vi torear en Niebla hace dos o tres temporadas
con el hermano,
alternando con su hermano, y ya ese día
se va a romper toda la calidad.
Hablando en términos coloquiales, que lo comenté aquí, le pegó un repaso al hermano, a igualdad de calidad de los toros, le pegó un repaso monumental, y el tiempo lo ha venido corroborando. Ahora es el hermano Javier el que ha quedado, digamos, un poco más desaparecido de los ruedos, y Borja pues ha dado un par de aldabonazos fuertes en la fiesta. Y...
¿Fuiste a Sevilla? ¿Pudieron ir alguno?
No.
No pudimos ir.
No. Bueno, pues nada, pues... Hemos hecho el lunes, ¿no?, de taurinamente,
sí,
hablando...
Sí, hemos arreglado un poquito la taromaquia.
Hablando de mucho, y la pena, ¿no?, de mi Juan, que su recreativo perdió, ¿no, Recre?
Parezón. No,
anda, que si llega ya... Te vino bien no haber ido a Ibiza en este caso.
Verdad que sí, en esta ocasión.
Es verdad,
que
eso fue, si con... va a venirte enfadado.
Pero si no vamos, que pierde Recre, tenemos que ir, somos...
Claro.
El amuleto. Así bueno. Que hay que ir.
Bueno, pues nada, Juan, muchísimas gracias como siempre.
Ustedes.
Ponemos punto final a la emisión de hoy. Esperamos con ilusión, ¿no?, el próximo lunes, y que Dios reparte.
Y recordad que tienen los podcasts de los programas en la página de hispanidadradio.es, en la sección de podcast.
Bueno, este año la corrida, puedes decir, ¿no?, ha habido una novedad, ¿no?, en la pinzoniana, ¿no? Lo pueden ver.
Sí, lo podemos ver, están en el podcast también, vamos. Buscan podcast y ahí ve también las imágenes de la corrida. También el Twitter de Hispanidad Radio también está.
La han visto en varios continentes.
Sí, ¿no? Bueno, que merezca la pena el esfuerzo, ¿no?
América,
que,
por ejemplo.
Que la gente está ahí apoyándonos, sí, y que sí, veamos, sí, ahí cómo entran, sí, sí, y escuchan los programas, que son muchos, ¿eh? Los que...
Bueno, y también dar las gracias a los compañeros, a Esteban, a Paco Barroso y a Rocío, que han hecho también una temporada muy, muy
como
buena.
Como no, a Carlos Arroyo también, nos acordamos de él, que va a empezar un programa de Semana Santa la semana que viene aquí, ¿eh? Nuestro compi...
Los martes, ¿no?
Los martes.
Otro tema que domina muy, muy mucho.
Así que, bueno.
Bueno, las gracias a vosotros, ¿eh? Porque bueno, ha sido un debut. Bueno. Este primer año para mí algo inesperado, un regalo del cielo, un regalo gracias a vosotros. Y bueno, y dispuesta siempre con esta casa a ir donde mandéis y donde digáis.
Y a disfrutar de los toros, ¿verdad?
Eso es.
Venga, señores, un abrazo a todos.